Muy buenos días. Hoy viernes también tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Para hoy hablaremos de lo ocurrido en esta extraña jornada intersemanal de FIFA con partidos amistosos. La mayoría de ellos amistosos, como decíamos, y ya preparamos la agenda del fin de semana en fútbol, baloncesto, motor y sobre todo en tenis con esa disputa en Praga de la final de la Copa Davis. En directo tenemos las semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol Sala desde Van Gogh, que iremos informando durante esta media hora del resultado. Y antes, enseguida hablaremos con la futbolista Verónica Boquete, recién llegada a España tras proclamarse campeona de liga de la sueca con el Tireso y ser elegida la mejor centrocampista del campeonato. Y vuelve a España tras la satisfacción de poder disputar la próxima Eurocopa Femenina 2013 con la selección española. No se la pierdan. Durante este ratito de radio estaremos con vosotros, Sergio Berenguer, muy buenos días.
Muy buenos días.
David Orenes.
Hola, muy buenas.
Adrián Redondo.
Buenos días.
Jesús García, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y un servidor, José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Esther González y Dani Martínez. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya está por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues esta semana no han habido partidos de competición europea, pero sí de selecciones, partidos amistosos que repasaremos después, como cada viernes, la previa de la jornada de la Liga BBVA y de la Liga Adelante.
Empezamos con la victoria de España.
Cómodo triunfo de La Roja en Panamá por 5-1, con doblete de Pedro, otro gol de Villa, golazo de falta de Sergio Ramos y un tanto de Susaeta, que jugaba por primera vez con la selección.
¿Y qué destacamos del resto de la jornada internacional?
Pues en el Rusia 2, Estados Unidos 2, un gran partido entre dos equipos muy igualados, con la noticia del debut de Denis Cheryshev, delantero del Real Madrid-Castilla, que completó una notable actuación en los minutos que estuvo en el campo. Luego, en el Italia 1, Francia 2, otro partido estelar donde el equipo de Deschamps consiguió remontar el tanto inicial de El Shaarawy con los goles de Gomis y Valbuena. En el Holanda-Alemania empataron a 0, un partido que valió para experimentar y poco más. Y una Portugal sin Cristiano Ronaldo no pasó del empate a 2 con Gabón. Pizzi, del Depor, marcó uno de los goles del partido. Pero el encuentro que atrajo todos los focos fue el Suecia-Inglaterra, un partido que aparentemente iba a ser sin importancia, pero que Zlatan Ibrahimovic convirtió en memorable. El delantero del Paris Saint-Germain anotó 4 goles a los ingleses, que encadenaban 10 partidos sin perder, y cada gol más genial que el anterior. Casi con el exterior, de volea, de falta, y por último, un golazo que quedará para siempre como uno de los mejores de la historia. Una chilena desde su casa que entró de vaselina en la portería de Joe Hart. Impresionante el delantero sueco.
Grandísimo jugador Zlatan. Ya vamos ya con la previa de los enfrentamientos de la jornada 12 de la Liga BBVA.
Sábado a las 4, Osasuna-Málaga.
Sábado a las 6, Valencia-Español.
Sábado a las 8, Fútbol Club Barcelona-Zaragoza.
Sábado a las 10, Real Madrid-Atleti.
Domingo a las 12, Deportivo-Levante.
Domingo a las 4, Celta-Mallorca.
Domingo a las 6:10, Getafe-Valladolid.
Domingo a las 8:15, Granada-Atlético.
Domingo a las 9:30, Sevilla-Betis.
Y lunes a las 9:30, Real Sociedad-Rayo Vallecano en abierto.
El partidazo de la jornada, sin duda, el derbi andaluz sevillano.
Pues sí, probablemente sea el mejor derbi, el más igualado, el que levanta más pasiones y más rivalidad de toda España. Siempre da gusto ver un Sevilla-Betis, es un placer a la vista. Y veremos si el Betis, que de momento está jugando mejor que el conjunto de Michel, lo demuestra, que además en la clasificación le saca 4 puntos a los sevillistas. Y parece que los dos equipos podrán contar con sus 12 de gala, aunque el Betis arrastra varios jugadores tocados, como Perkis, Juan Carlos o Alex Martínez. Michel, excepto la ausencia de Trochowski para toda la temporada y la de Perotti, que le queda una semana de recuperación, tiene toda la plantilla a su disposición. Veremos un gran encuentro en el Sánchez Pizjuán.
También hay que estar muy pendiente de los partidos de los tres grandes.
Pues sí, porque el Real Madrid tiene clásico en el Bernabéu, ya que se enfrenta a un Atleti en horas bajas, pero con 2 victorias consecutivas en Liga, aunque enlaza 7 años sin ganar el Estadio Madridista. Y el Barça, en teoría, tiene un partido apacible ante el Zaragoza en el Camp Nou, mientras que el Atlético visitará Granada. Una salida difícil para intentar seguir arriba junto a los dos grandes.
Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Dejamos ya Primera División y vamos ahora con las previas de la jornada 11 de la Liga Adelante.
Quisiera yo saber...
Esta noche a las 9, Sporting Ponferradina en abierto en Marca TV.
Sábado a las 4, Racing Villarreal en abierto.
Sábado a las 6, Lugo Girona y Murcia Barcelona B.
Sábado a las 7, Las Palmas Jerez.
Domingo a las 12, Elche Alcorcón, Recreativo Sabadell y Córdoba Hércules.
Domingo a las 4, Huesca Guadalajara.
Y domingo a las 6, Numancia Almería en abierto y Mirandés Real Madrid Castilla.
El Elche recibe un equipo en racha y que le pisa los talones.
Sin duda el Alcorcón le da igual si está entrenado por Anquela, por Bordalás o por quien sea, porque siguen teniendo un rendimiento espectacular. Ha ganado 4 de los 5 últimos partidos y se ha colocado a solo 4 puntos del Elche, por lo que los 3 puntos para los ilicitanos deben ser trascendentales. Mucho morbo y expectación habrá en el Martínez Valero, pues vuelven a la que fue su casa el jugador Juli y el mencionado exentrenador Pepe Bordalás, técnico que estuvo a punto de ascender a primera con el conjunto ilicitano hace 2 temporadas y que todavía le debe parte del finiquito tras su despido.
Y el Hércules a tratar de salir del agujero o lo que se llame eso ya, porque está muy abajo.
Pues sí, porque el panorama del conjunto de Quique Hernández no puede ser peor. 3 jornadas consecutivas con lista de segunda división y visita a uno de los equipos punteros de la liga, el Córdoba, que ha ganado 5 de los 6 partidos que ha disputado en casa. A ver si comienza a escalar de una vez ya el conjunto herculano.
Vamos ahora con los pronósticos de la quiniela.
Pues sí, nuestros pronósticos, a ver si esta semana podemos...
Pronósticos normalmente erróneos.
Sí, exactamente. A ver si esta semana podemos subir un poco el listón porque, vamos, damos pena. Vamos allá. Osasuna Málaga X. Valencia Español 1. Getafe Valladolid X. Granada Atlético el doble X2. Sevilla Betis 1. Real Madrid Athletic 1. Deportivo Levante 1. Fútbol Club Barcelona Zaragoza 1. Las Palmas Jerez X. Córdoba Hércules 1. Numancia Almería 2, Racing Villarreal 2, Lugo Girona X, Elche Alcorcón X y el penal 15, Celta Mallorca 2.
A la tercera, hacerme caso y apostar lo contrario. Y seguramente el lunes tendréis buenas noticias. Nos vamos ya a publicidad y enseguida volvemos ya con la entrevista. Hoy por primera vez en la temporada dentro del mundo del fútbol. De nuevo, una protagonista para no perdérsela.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 16 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en la biblioteca del Instituto Tirán Lo Blanc de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y en el Centro Social Polivalente de Carrús, calle Antonio Brotons Pastor 72, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
En Alicante, Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en el Consultorio Médico San Gabriel Pego, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Seguimos en Corre de la Banda en Radio MH y sobre fútbol trata nuestra entrevista de hoy. Desde que debutamos en esta aventura de la radio siempre he tenido ese deseo y hoy se va a cumplir. El deporte femenino siempre ha estado por debajo del masculino en nuestro país y esto quedó en evidencia en los pasados Juegos Olímpicos porque fue todo lo contrario. Pero yo creo que nos queda una asignatura pendiente, el fútbol femenino. Y si hablamos de este deporte en nuestro país, nos viene un nombre a la mente, aunque cada vez aparecen más. Ella es, sin duda, el pilar de nuestro fútbol actual, referente de nuestra selección, recién clasificada con un gol suyo en el último minuto para la Eurocopa 2013 y recientemente llegada de conseguir el primer título liguero de su carrera en Suecia con el Tyresö. Y ha sido la elegida como la mejor centrocampista del campeonato. Un auténtico referente internacional. Verónica Boquete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Recién aterrizada en España, como decíamos, después de un par de meses frenéticos y de muchísimas emociones, casi todas positivas. ¿Bajamos de la nube o nos quedamos arriba?
Bueno, pues ya toca bajar porque ya ahora disfrutándolo, pero la vida sigue y esto sigue. Si te confías en o te conformas con lo que ya tienes, pues no puedes seguir. Pero sí es cierto que he vivido en una nube durante las últimas semanas y ha sido muy bonito.
Yo creo que el momento más seguido por la afición española fue ese 24 de octubre, Ciudad de Fútbol de Las Rozas, partido de vuelta de la repesca, llegabais con un buen 1-1 de handempar y se consiguió la clasificación para la Euro.
Sí, la verdad es que bueno, era el día marcado para todo el fútbol femenino español y la verdad es que teníamos muchas ganas de poder hacer algo importante, sentíamos que era nuestro momento y fue un partido emocionante porque, bueno, se complicó más de lo que todos esperábamos y al final pues fue un poco una victoria épica, digamos.
Sí, para nuestros oyentes vamos a contar un poco el partido. Nos poníamos 0-1 abajo con gol de las escocesas en el minuto 64. Consigue empatar a Adriana con un auténtico golazo en el 74 y nos vamos a la prórroga y las escocesas se vuelven a adelantar. Cuando se veía todo perdido, a falta de 7 minutos del final, gol de Silvia Meseguer y todo el mundo se viene arriba. Nos hacía falta un gol más por la diferencia de goles en campo contrario y en el minuto 118, penalti. Allá va nuestra capitana, nuestra Verónica Boquete, y desgraciadamente lo para la portera. Hundimiento general, yo recuerdo que te mandé un mensaje al Facebook diciendo que no pasaba nada, que cuando llegaras a tu casa que eras la mejor y que siempre, yo creo que siempre me acordaré de ese momento. Pero aquello no había terminado. Minuto 122, centro al área y Verónica Boquete, olvidándose de la depresión que llevaba encima, mete un golazo que mete a España en su segunda Euro. Aún pone los pelos de punta pensarlo aún, Vero.
Sí, sí, por supuesto. Y cada vez que lo recuerdo, cada vez que veo el gol, pues te emocionas. Por toda la situación, porque sabíamos lo que estaba en juego, por cómo se había dado, por ese penalti fallado en el último minuto. La verdad es que bueno, y lo dije después del partido, pasé de la muerte a la vida en 1 o 2 minutos. El fallo en el penalti fue el peor momento en mi carrera deportiva y bueno, había algo. En el momento que fallo y me giro buscando una mirada pues de alguna compañera, veo a gente tirada en el campo llorando, miro el banquillo, la gente, los compañeros llorando en el banquillo, y dije, esto no puede estar pasando. No sé, había algo que me decía que íbamos a tener una más, y esa última pues fue en el último segundo. Tuve la suerte de estar en el momento y en el lugar correcto, y que ese balón pues adentro.
Yo recuerdo estar en mi casa, lo único que lo puedo comparar es con el gol de Iniesta en el Mundial. Mi madre me decía, pero chico, ¿qué te vas a volver loco? Que es la clasificación solo para el Mundial. Yo, la mujer no sabe si es más importante o menos, pero yo me volví loco con el gol. Y yo creo que nunca me olvidaré de él.
No, la verdad es que bueno, recibimos todos muchos mensajes de mucha gente que decía que se había emocionado con el final del partido por todo, ¿no? Por cómo había sido y por lo que especialmente para nosotros representa el meternos en una fase final, el poder estar en la próxima Eurocopa, va a ser el gran evento del fútbol femenino mundial. Pues bueno, quiere decir que hay nivel en España y ojalá nos dé un poquito más de visibilidad.
Claro, ahora hay que ver en la Euro, en la clasificación 16 años después, y sabiendo que en el 97 dimos la sorpresa metiéndonos en semifinales, ¿qué posibilidades y objetivos crees que tiene esta generación formada por Adriana, Sonia, Ibarra y tú misma?
Bueno, pues a ver, después de... Si nos ha costado 16 años volver a una Eurocopa... Quiere decir, ahora no podemos pensar que vamos a ir allí y vamos a ser las mejores. Realmente vamos como cenicientas, como la selección más débil, la que peor coeficiente tiene. Eso no quiere decir que no tengamos talento, que no sea una gran selección, que no tengamos una buena generación para poder hacer algo grande. Entonces, bueno, tenemos un año por delante, vamos a preparar bien esa Eurocopa, vamos a llegar en el mejor momento. Y bueno, pues vamos a ir, pues como todo el mundo espera, de tapado y de cenicienta, pero que nadie dude que vamos a intentar hacer algo bueno y bueno, pues ir partido a partido y veremos dónde nos pone nuestro nivel y dónde el fútbol quiere que estemos.
A ver si un buen campeonato hace por fin que las chicas de fútbol empiecen a pintar en la Real Federación Española de Fútbol y en el resto de instituciones porque se lo merece, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una guerra constante y diaria con todo, con la federación, con todas las instituciones, con la sociedad, con la gente Bueno, es una carrera de fondo, como decimos nosotras, y bueno, poco a poco se va avanzando, vamos dando pasos, sin duda este es un paso importante y lo que queremos es que marque un punto de inflexión, que realmente a partir de ahora y ojalá después de hacer algo, un buen papel en la Eurocopa, pues que se nos tenga por lo menos un poco más de respeto.
Bueno, Verónica Boquete debutó en la Superliga Española con el Prainsa Zaragoza en 2005 y luego ha pasado dos etapas por el Español, que la han marcado mucho, ya que es perica. Después de pasos por Estados Unidos, Rusia y ahora Suecia, donde se puede ser profesional del fútbol. ¿Conoce bien nuestra liga? ¿Queda mucho para compararnos con otros, con estos países?
Sí queda porque, bueno, estamos hablando y también esa es una de los puntos a la hora de jugar partidos internacionales. Estamos hablando de que hay países que las ligas son profesionales, que las jugadoras se pueden dedicar plenamente a ello, las horas de entrenamiento, los días, la calidad de ellos, todo varía. Entonces, bueno, pues aquí en España la mayoría de las chicas tienen que estudiar, trabajar al mismo tiempo, entrenas a últimas horas del día, los viajes. Todo es muy diferente. Eso te resta potencial, porque al final lo que marca las diferencias es el trabajo, son los entrenamientos. Y mientras en otros países pues pueden entrenar mañana y tarde o pueden tener una media de 8 o 9 entrenamientos a la semana, aquí tienes 3 o 4. Eso se nota en el nivel. Y nos queda mucho, empezando por los apoyos que aquí en España seguimos sin tener.
Antes de coger el avión hacia España, pusiste una frase en tu Twitter que yo creo que es bastante identificativa, que es, cuando celebres tu triunfo no olvides que no lo habrías conseguido nada sin la ayuda de los que te rodean. ¿Ha sido difícil llegar a ser futbolista por el hecho de ser mujer? ¿Qué apoyos has recibido?
Ha sido difícil desde el principio. Mi primer año en un equipo fue cuando tenía 6 y no podía jugar. Solo podía ir a entrenar, iba a los partidos, me cambiaba, me sentaba en el banquillo, pero no podía saltar al campo porque era chica. Había una ley que prohibía que las niñas jugasen con los niños. Entonces, bueno, esa fue la primera barrera que yo me encontré. A partir de ahí, pues todo, no problemas, no montañas, pero sí que el camino no es fácil. He tenido la suerte de tener desde el primer día el apoyo de mis padres, de mi familia, mi hermano, todos mis amigos, los más cercanos, y también por eso pues ahora ellos están disfrutando quizás más que yo el momento en el que me encuentro, el poder decir que soy mujer y que soy futbolista. Y bueno, solo espero que el futuro pues sea mucho mejor, que estas puertas que se van abriendo pues no se cierren, que cada vez se abran más y que todas las niñas que vengan por detrás pues tengan un camino mucho más fácil para poder hacer lo que les gusta.
Y ahora nos vamos al futuro. Te queda un año más con el Tireso, si no me equivoco. ¿Qué planes de futuro tiene Verónica Boquete?
Sí, bueno, ahora lo único que puedo pensar es en Suecia, en Tireso. No hay nada más, tengo un año más de contrato. No me gusta pensar a largo plazo, con lo cual estoy centrada en eso. Y bueno, tenemos muchos objetivos por delante, queremos conseguir pues bueno todos los títulos posibles la próxima temporada, empezar la nueva Champions y bueno, pues yo cuando me fui a Suecia dije que iba allí a ganar títulos, que iba quizás al proyecto más ambicioso de Europa y por ahora vamos en ese camino. Hay que seguir trabajando, hay que seguir marcándose retos y esperemos que cumpliéndolos.
Ahora hay que competir con la compañera de equipo, con Marta, para estar en esas listas del Balón de Oro. Nos quedamos sin tiempo, Vero. Solo una pregunta más. ¿Un sueño para Verónica Boquete?
Un sueño. Tengo muchos, la verdad. Pero conseguir algún título con la selección sería increíble. Ahora mismo es impensable, pero bueno, es un sueño y los sueños a veces se cumplen.
Seguro que se cumple, vienen buenas generaciones detrás y sobre todo apoyándose en jugadoras como tú o como Adriana, como jugadores ya con más experiencia, seguro que podemos llegar a conseguir algo que te lo mereces tú y se lo merece el fútbol femenino. Verónica Boquete, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos, había muchas ganas de poder escucharte. y mucha suerte en el futuro individual con tu equipo, pero sobre todo en esa Eurocopa de julio en Suecia.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, buenos días. Dejamos el fútbol, pero no el fútbol sala. Ha habido gol en Bangkok, David.
Sí, ha habido gol en Bangkok. Ha marcado España, gol en propia tras un saque de banda. Y se adelanta en la semifinal 0-1.
A ver si hay suerte y nos metemos en esa final contra Brasil o contra Colombia. Luego hablaremos de ello. Dejamos el fútbol y nos vamos con baloncesto en Cor de la Zona. Comenzamos con los encuentros de la quinta jornada de la Liga Endesa.
El sábado a las 7, Blancos derrota Valladolid, Lagunaro GBC. El domingo a las 12 y cuarto de la mañana tendremos 4 partidos: Greskamp Vizcaya, Fiat Juventud, UCAM Murcia, Herbalife Gran Canaria, Club de Baloncesto Canarias, Valencia Basket y CAI Zaragoza Cajasol. El domingo a las 12 se disputará el Macro Fuenlabrada, Riga al Barcelona. A las 6 de la tarde del mismo domingo, Caja Laboral Blues en Bombús y Unicaja Asefa Estudiante. Y por último, cerrando la jornada, a las 7 de la tarde del domingo, Asinia Manresa Real Madrid.
Sí, que será el partido en abierto en la primera. ¿Cómo fue la Euroliga en la tarde de ayer y qué partidos quedan para hoy?
Pues en la tarde de ayer disputaron sus partidos el Riga al Barcelona, el Unicaja de Málaga y el Real Madrid. El conjunto catalán se impuso frente al Bros Basket por 66-86 en un partido muy desequilibrado en el que el conjunto alemán apenas aguantó el tipo en la primera parte. El Unicaja de Málaga también consiguió la victoria frente al Maccabi Tel Aviv con un marcador muy ajustado de 62-64. Con esta victoria, el conjunto malagueño se coloca líder de su grupo, aunque sigue en la primera posición el nombrado Maccabi, gracias a una mayor diferencia de puntos. Quien no logró llevarse la victoria en su encuentro fue el Real Madrid, que cayó ante el Panathinaikos griego por 79-68. Los blancos no pudieron con la fuerte defensa griega y con esta derrota ven truncada su racha de victorias en Europa. En la tarde de hoy queda por disputarse el partido entre el Caja Laboral y el Olympiacos.
No han habido partidos de españoles en la NBA, hablaremos el lunes de todo lo ocurrido este fin de semana. Vamos ya con Corre TGP.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo.
Llega Corre TGP, ¿cómo se presenta el fin de semana, Sergio?
Pues este fin de semana tenemos el penúltimo gran premio de Fórmula 1 del año, la temporada llega a su fin.
Se estrena nuevo circuito en Estados Unidos.
Sí, en efecto, corren en Austin, en el estado de Texas, un trazado estadounidense que ha sustituido al clásico de Indianapolis de años anteriores y que está inspirado en trazados históricos como Interlagos, Silverstone o Hockenheim.
Ha costado la friolera de 400 millones de dólares. ¿Qué más datos nos puede dar?
Que no son pocos. Bueno, pues es uno de los 5 circuitos que tiene el campeonato que se recorre en sentido opuesto a las agujas de reloj. Cuenta con un total de 20 curvas, 11 a izquierda y 9 a derechas, y solamente tiene una zona de DRS.
En este trazado, Vettel tiene su primer match ball de campeonato.
Sí, le saca 10 puntos a Fernando Alonso, con lo cual, si en esta carrera le saca más de 15, ya Alonso se quedaría matemáticamente fuera de luchar por el Mundial en Interlagos, en Brasil. Y Vettel sería de nuevo campeón.
Sería el tricampeón más joven.
Sí, puede ser el campeón más precoz desde Stewart. 3 Mundiales conseguidos en solo 100 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. Casi nada.
¿Expectativas para Alonso?
Pues muy poca, de nuevo a esperar un enésimo milagro de Fernando. Le mandamos toda la suerte del mundo desde aquí.
Y ya nos vamos con Polideportivo.
Vamos con la sección polideportiva. Comenzamos con la gran final de la Copa Davis, República Checa contra España.
Pues sí, porque este fin de semana se disputa la final de la Copa Davis que enfrentará al equipo español formado por David Ferrer, Nicolás Almagro y la pareja de dobles Marcel Granollers y Marc López, que vienen de conseguir el torneo de maestros de Londres. Hoy, a partir de las 4, Ferrer abrirá la final frente a Stepanek, seguido del Almagro Verdic, y el sábado se jugará el doble. Si llegara el caso, los partidos de desempate se jugarían el domingo a partir de la 1.
Continuamos con el Mundial de Fútbol Sala en Tailandia.
Sí, pues como ya hemos dicho, se está disputando ahora mismo la semifinal en el partido que enfrenta España frente a Italia, y por el otro cuadro, la otra semifinal enfrentará a Brasil frente a Colombia, que es la sorpresa del campeonato. Y una noticia muy importante para el ciclismo español, hay que decir que ayer se confirmó oficialmente por la UCI que Ponferrada será la sede del campeonato del mundo de ciclismo de 2014, tras que la reducción de presupuestos en deporte. Y ya después del Mundial de España en Madrid, celebrado en 2005, se celebrará este.
Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos. En Van Gogh sigue el resultado ese de Italia 0, España 1. Ya nos despedimos hasta el próximo lunes. David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García y un servidor, José Manuel Amorós. It's pretty cold for late September.